Paseando por Madrid nos esperan al acecho historias inquietantes. Luces en el cielo, prodigios y viejos fantasmas que ahora cobran vida de nuevo. Comienza Madrid Misterioso con Álvaro Martín.
Amigos, amigas, saludos y muy bienvenidos a Madrid Misterioso. Y os voy a decir una cosa, aunque os suene extrañísimo, ¡feliz año! Sí, sí, feliz año, porque estamos celebrando, bueno, de alguna manera, aunque no nos toque tan de cerca, pero en realidad ya vais a ver cómo sí nos toca muy de cerca, el Año Nuevo Chino. Esta vez el viaje que cada semana nos lleva por las ondas nos va a llevar al universo que rodea esta celebración, que ya veréis, no es tan diferente de nuestras celebraciones occidentales de Año Nuevo. Una celebración ancestral que está llena de simbolismo, que está llena de tradiciones y que tiene una vocación renovadora. Año Nuevo, vida nueva. Hoy nos acompaña una invitada, además, de origen chino, y ella es una experta procedente del Centro Cultural de China en Madrid. Nos va a contar muchas historias curiosas que nadie más conoce. Nos va a guiar a través de los secretos de la astrología china, del significado ancestral de esos horóscopos que en el caso de China son encarnados en animales, y por supuesto del significado profundo del año de la serpiente, el que acaba de comenzar esta misma semana, el 29 de enero, pero cuyos fastos y celebraciones se prolongan durante semanas. Descubriremos además qué simboliza, qué significa este intrigante animal. ¿Llevas tatuada una serpiente? ¿Te ves especialmente atraído, atraída por estos ofidios, estos animales escamosos que mudan la piel? ¿O al revés, sientes absoluto rechazo cuando te ponen cerca una serpiente o cuando sale en la televisión? Bueno, sea como sea, de alguna forma o de otra, la serpiente te toca. Hoy vamos a descubrir qué representa en la cultura china y en otras, haciendo una pequeña comparación. Con esto empezaremos sobre cómo se relaciona todo esto, además, con un elemento del Feng Shui, el elemento de la madera. ¿Y qué predicciones se asocian con esta combinación, la serpiente de madera? ¿Qué significa todo esto? Lo descubrimos enseguida. Pero no nos vamos a quedar solo en el ámbito oriental. Como decía, vamos a investigar cómo la serpiente ha sido vista en diferentes culturas a lo largo de la historia. Su significado, lo que nosotros entendíamos de la magia de la serpiente, cambia muchísimo en función del lugar en el que estemos y de la época. Su papel ha variado, desde el símbolo del conocimiento y la regeneración hasta un lado mucho más oscuro y mucho más temido. Si alguna vez te has preguntado por qué este animal genera tanto misterio y fascinación, quédate con nosotros, porque tenemos mucho, mucho que contar. Amigos, amigas, esto es Madrid Misterioso. Yo soy Álvaro Martín. ¡Comenzamos!
Madrid Misterioso con Álvaro Martín en Onda Madrid.
Desde los albores de la humanidad, la serpiente ha sido una figura cargada de significados, oscilando entre lo sagrado y lo temido. En la tradición judeocristiana, la serpiente, por ejemplo, en el Génesis, tentó a Eva con la fruta prohibida, convirtiéndose así en un símbolo de astucia, seducción y, en general, del pecado, del mal. Cuando vamos por Madrid, por el Parque del Retiro, alzamos la vista en la fuente del Ángel Caído, vamos a ver esa estatua diseñada por Ricardo Belver, ese ángel que mira a los cielos con una expresión de asombro e incluso de terror, ese ángel que ya no lo es y que está siendo esclavizado, está siendo atado a una roca por unas serpientes que se van enroscando por sus piernas. Esa estatua magistral, inspirada en textos un tanto esotéricos, como fueron los escritos de John Milton, El paraíso perdido. Ahí vamos a ver a esa serpiente judeocristiana, a esa serpiente maligna. Aunque muchas veces, y creedme, esta ruta la hacemos todos los viernes, la ruta del retiro misterioso, en rutasmisteriosas.es, mucha gente al pasar por delante dicen, bueno, Álvaro, pero no se te olvide que la serpiente también representa la sabiduría. No en vano, en las tradiciones espirituales de la India, la serpiente cobra un papel opuesto. La kundalini, representada como una serpiente enroscada en la base de la columna vertebral, simboliza la energía espiritual latente que asciende hacia la iluminación. De hecho, en mi libro, en el libro del fuego, hablo también sobre esta criatura en clave energética, esta serpiente que sube por la columna vertebral y cómo en un despertar brusco de esa kundalini, de ese, vamos a decir, de esa apertura espiritual, algunos yogis, algunos maestros han corrido el peligro de salir ardiendo. Esto sería muy largo de explicar, pero en el libro del fuego, en esta publicación mía reciente, hablo un poquito sobre esto y sobre las serpientes que tienen que ver con el elemento fuego. De hecho, dicen que el elemento donde se siente más cómoda la serpiente es precisamente el fuego, la energía. Por eso son numerosas las escuelas de mitos que reconocen a la serpiente como un poderoso tótem de sanación y evolución personal. Al ser un animal que muda las escamas, que muda la piel y adopta nuevas formas y que su cuerpo pueda adaptarse a diferentes recovecos, la serpiente nos recuerda que la medicina que buscamos ya está en nosotros. En Mesoamérica, los antiguos aztecas y mayas veneraban a Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, como un dios asociado con la creación, el conocimiento y la fertilidad. En contraste, para los griegos, la serpiente estaba relacionada con la curación y la medicina. El bastón de Asclepio, entrelazado por una serpiente, aún es reconocido como un emblema de la salud. Estos contrastes culturales muestran cómo la serpiente puede encarnar tanto el peligro como la sabiduría, tanto la vida como la muerte, tanto lo divino como lo infernal. ¿Qué nos dice esto sobre la serpiente en el Año Nuevo chino? Vamos a descubrirlo. ...2025 en nuestro calendario marca el año de la serpiente de madera. En nuestro calendario digo 2025 porque en el calendario chino es otro año distinto y ahora vamos con ello. El Año Nuevo chino o fiesta de la primavera es la celebración tradicional más importante en la comunidad china alrededor del mundo. Comunidad que está muy extendida y que no se limitan, por supuesto, solamente a este gran país, porque es grande, es muy muy grande, y a este país que parece que está llamado a llevar las riendas de la economía mundial en los próximos años. No sé si estáis muy al tanto de las noticias, pero se habla de que ante los aranceles de Trump, la Unión Europea debería renegociar sus acuerdos con China como proveedor de ciertos materiales y materias. En fin, no va de esto el programa de hoy, que por supuesto es un programa en el que hablaremos en clave esotérica, hablaremos del horóscopo chino y hablaremos de muchas curiosidades que tienen que ver con este año nuevo, respetando, como siempre hacemos en este programa, todas las creencias. Esto no es una fiesta de creencias, lo vais a ver a continuación cuando se lo pregunte, porque pienso hacerlo, a nuestra invitada. No es una fiesta de creencias, es una fiesta, vamos a decir, popular. Y como eso, hay que tomárselo. Quien quiera lo celebrará, quien no, no. Quien quiera tendrá en cuenta su horóscopo chino. Yo soy dragón. Quien no, no. Y aquí se respeta absolutamente todo. Eso que vaya por delante. Bueno, pues como decimos, a diferencia del calendario gregoriano, esta festividad se rige por una fecha que es oscilante, que es cambiante. Nosotros sabemos en nuestro calendario que el 31 de diciembre es la víspera de Año Nuevo y el día 1 de enero es Año Nuevo. Es el primer día del año. Sabemos siempre cuándo va a caer y cómo va a ser. En el calendario chino no, porque depende de las lunas. Y su inicio varía en cada año. En 2025 la fiesta comenzó el pasado 29 de enero y se va a extender hasta el 16 de febrero. Este año, como ya hemos dicho, es el de la serpiente de madera. Pero ¿cuál es el origen de esta manera de entender el tiempo? Bueno, pues es muy interesante. La fiesta de la primavera tiene raíces milenarias. En la antigüedad se realizaban sacrificios a los dioses y a los antepasados. Se hacían ofrendas para pedir paz y buenas cosechas en este momento del año en el que están a punto de llegar las primeras cosechas. Estamos ya en esos inicios en los que el invierno, aunque estamos viviendo un invierno un poco crudo últimamente, por lo menos en Madrid, con mucho frío, con lluvias, con mucho viento, pero ese, vamos a decir, ese invierno crudo está ya abocado a su final y a que empiecen a salir los primeros brotes verdes, ¿no?, de la primavera. De hecho, este mismo fin de semana, el 1 de febrero, se celebra la fiesta de la Candelaria, que también hablo de ella en el libro del fuego, porque la fiesta de la Candelaria es el volver a encender las hogueras, el que vuelvan a revivirse o a vivificarse, avivando el fuego colectivo. Es una nueva oportunidad para expandirse, para crecer, para dar la bienvenida a lo nuevo que va a venir, a ese sol que cada vez calienta más. Una fiesta de origen celta, pero luego cristianizada, con el nombre de Santa Brígida, por esa diosa celta llamada Brigitte. Era una diosa del fuego, era una diosa que estaba estrechamente conectada con el fuego. Y no olvidemos eso, que esta fiesta, además de ser el Año Nuevo chino, es la fiesta de la primavera. Fue durante la dinastía Tang, aproximadamente iniciada en el año 618 hasta el 907 de nuestra era, esta fiesta se empieza a popularizar y se convierte en una tradición nacional que perdura hasta hoy. El zodiaco chino, que combina los 12 animales del horóscopo con los 5 elementos celestes, el oro o metal, el agua, la madera, el fuego y la tierra, forma parte esencial de esta tradición. La leyenda cuenta que el emperador de Jade organizó una carrera entre los animales para determinar el orden del zodiaco. La serpiente, astuta y elegante, terminó en sexta posición, por detrás del dragón, pero por delante del caballo, aunque a priori podríamos decir que un caballo corre más que una serpiente. En 2025 la serpiente se combina con este elemento, con la madera, lo que otorga características únicas a este año. Después hablaremos un poquito más del tema. La fiesta de la primavera o del Año Nuevo chino trasciende las fronteras, como ya sabréis, no solamente en Madrid, alrededor del barrio de Lavapiés, que es llamado por algunos el Chinatown madrileño, no solo por el barrio de Lavapiés, pero bueno, en general, este centro cultural de China también se apunta a estas celebraciones. Vais a ver en comercios y en establecimientos llevados por chinos, por ciudadanos que están viviendo en nuestro país, pero tienen origen chino, pues ciertos amuletos, ciertos símbolos que son muy interesantes, pero no solo en Madrid, lo vais a ver en Nueva York, lo vais a ver en Londres o lo vais a ver en Sydney, por poner solamente algunos ejemplos. Esos desfiles, esa música, esas danzas de dragones, todo esto que nos lo va a explicar a continuación una amiga que se une a este programa para darnos ese toque original, autóctono, y hacernos comprender cosas que quizá nosotros, desde nuestro punto de vista, pues no teníamos en cuenta o nos parecen unas novedades totales. Por cierto, no me voy a resistir. Ya voy pensando preguntas que le voy a hacer a nuestra invitada. Y que no se me olvide, por favor, ¿eh? Tengo que preguntarle, sí, por la comida. ¿Qué se come en Año Nuevo chino? ¿Qué se come en ese momento? Porque estoy seguro de que hay alguna cosa que sea muy característica. Vamos con ello. Vamos a darle un toque. Vamos a llamarla por teléfono y a ver qué nos comenta.
Historia, arqueología, cultura y enigmas bajo las siete estrellas. Estás escuchando Madrid Misterioso en Onda Madrid.
Y para hablar de este tema tan interesante que tanto nos gusta y que va a llenar de colorido las calles de Madrid, para hablar del Año Nuevo Chino, tenemos a Xihua He, que es directora de proyectos del Centro Cultural de China en Madrid. Xihua, ¿qué tal?
Muy buenos días.
Encantado de que estés con nosotros, es un placer. Bueno, esto es una fecha muy grande, es muy bonita y es de celebración. Cuéntanos, una cosa que le va a llamar mucho la atención a los oyentes que no estén familiarizados con la cultura china. ¿Por qué va variando de un año para otro la fecha del Año Nuevo Chino?
Porque Año Nuevo Chino, conocido también como la fiesta de la primavera entre los chinos, es una festividad que rige por el calendario lunisolar. Por eso tiene una fecha variante todos los años.
Uh-huh. Depende de la luna, por ejemplo, de las lunas. En este
sí,
caso.
Del calendario lunisolar, eso uh-huh. es.
Vale. ¿Y cómo se celebra? ¿Qué festividades se suelen hacer o qué tradiciones hay para esta fiesta que también se celebra un poco? Como nos has contado el tema de la primavera, que ya está muy cerquita, ¿no? Ya la primavera se acerca.
Sí, bueno, en realidad esta fiesta tiene sus raíces en antiguos ritos en la que celebran la llegada de la primavera como un momento de renacimiento, ¿no? Por eso lo más importante de esta fiesta sería despedirse de lo viejo y dar bienvenida a lo nuevo. Por lo tanto, los chinos solemos hacer una limpieza profunda de nuestros hogares antes de que llegue Año Nuevo, decorando nuestra casa, nuestros negocios, las calles con flores, con farolillos o motivos de Año Nuevo chino un poco presentarnos con una imagen renovada. Y luego, el momento más importante de la fiesta sería la reunión familiar, la gran cena familiar de la víspera de Año Nuevo Chino, donde pues se reúnen toda la familia disfrutando de un banquete delicioso, viendo la televisión, la típica cara de la gala de Año Nuevo Chino. Uh-huh. Esto sería el momento que más esperamos todo el pueblo chino, ¿no? Durante año. Y luego, una vez oficialmente entrada en Año Nuevo, salimos a la calle estrenando todas las prendas nuevas que hemos comprado, participamos en los mercadillos, asistimos a las ceremonias con danza de dragón y león, y también apreciamos los espectáculos de fuegos artificiales, que también son tradiciones muy comunes entre nuestras ciudades.
Bueno, es que la pirotecnia, los petardos, los fuegos artificiales y si vamos mucho más atrás en el tiempo, la pólvora, es algo que viene de China a través de la Ruta de la Seda, con lo cual es algo muy vuestro, de alguna forma, muy, muy originario. Es muy interesante. Y me gustaría preguntarte si en esos ritos o en esas, bueno, costumbres que hay, pues eso, de deshacerse de lo antiguo, hacer un poco de limpieza, estrenar nuevas prendas de ropa, ¿hay algún ritual o algún tipo de amuleto, aunque tenga un nombre en chino, que se utilice para atraer la prosperidad en estos días?
Por supuesto, uno de los amuleto más común sería un símbolo que se llama Fu, que significa buena fortuna, buena suerte, en la que colgamos, con lo que decoramos los hogares, ¿no? Además, un dato muy interesante es que lo suelo colgar al revés, porque fonéticamente significa que llega la buena fortuna, Fu Tao. Uh-huh.
Eso es como para atraerla, ¿no?
Para atraer la buena suerte, eso es. Ajá.
Y se pone al revés porque tiene ese significado. ¿Y qué forma o qué, no sé, cómo es un amuleto Fu?
Es un carácter chino.
Ajá, vale.
Sí, es el carácter Fu en chino.
Vale, que lo estoy buscando aquí, lo estoy viendo por ahí, hay muchas versiones. O sea, que a lo mejor lo vemos ahora en algún comercio o en algún restaurante o en alguna tienda y tiene que ver con esos ritos también de Año Nuevo de atraer la prosperidad, ¿no? Si nos lo encontramos, ese es el significado. Vale. Nos has hablado también de algo muy interesante que lo vamos a ver, como digo, lo vamos a ver porque se hacen festividades muy bonitas en Madrid, ya que en Madrid también hay una gran comunidad china. Las danzas de dragones y de leones, ¿qué representan estos animales a nivel mitológico?
Bueno, tanto los dragones como los leones son animales que simbolizan fuerza, potencia y esperanza, ¿no? Y prosperidad. Por eso estos son los rituales que suelen que tienen una historia milenaria que suelen practicar en estas fiestas. Además, este tipo de danzas suelen estar acompañada por una banda de percusión que todos los que hemos presenciado sabemos que es una música potente, alegre, en la que consideramos que pueden espantar todo lo malo y de hecho, en la leyenda china consideramos que Nian, que significa literalmente como año, es un demonio, es un animal malicioso. Uh-huh. Al que tenemos que asustar, a espantar. Por eso en chino pasar el Año Nuevo se llama Guo Nian, ¿no? Es como superar el Nian. Por eso todas las danzas de león y dragón y todos los petardos es todo para hacer ruido, para asustar a este demonio, para espantar esta mala suerte.
Uh-huh, qué interesante, esto no lo conocía y me parece muy, muy llamativo. Y estamos en el... va a comenzar el año de la serpiente. Háblanos un poquito de los animales en el horóscopo chino.
Pues en realidad el sistema de zodiaco chino se inventó para numerar los años. Es para facilitar la memorización de este sistema de numeración de los años, de tiempo, a los campesinos. Porque estoy hablando de hace más de 3.000 años, en la que la mayoría de los de la población no son alfabéticos y no tiene conocimiento para dominar este sistema de numeración. Entonces se inventaron estos 12 animales para facilitar su dominio, ¿no? Entonces, con estos signos sabemos que este año nos corresponde el año de septiembre, de serpiente, por ejemplo, y la próxima vez, cuando vuelve a coincidir con el año de serpiente, sabemos que ya han pasado 12 años. Uh-huh. Este es el sistema, ¿no? Y luego de allí pues se han derivado una serie de mitología y leyenda alrededor de estos símbolos, de estos signos horóscopos, y se han conservado hasta hoy en día.
Vale, pues te voy a pedir que nos cuentes, ya que estamos en el ya que vamos a entrar en el de la serpiente, aunque ya hemos dicho que esto es por cuestiones meramente una regla mnemotécnica, que diríamos, para acordarte personas con muy pocos recursos culturales, acordarse los campesinos y demás del paso del tiempo y recordarlo con las figuras de estos animales. Pero luego, por lo que entiendo, a posteriori, pues se les dio también un significado, vamos a decir, unas características, como el horóscopo que tenemos de, pues eso, Sagitario, Piscis. Pues aquí tenemos la serpiente, sí. ¿No? Y pues que nos cuentes, ¿qué puede representar? Porque la serpiente se ve mucho en muchas representaciones, a nivel incluso cultural. Este animal, claro, se puede ver mucho. ¿Qué representa? ¿Qué significa?
Bueno, a la serpiente le conocemos como un pequeño dragón, que es un animal también sagrado, y es un signo que simboliza sabiduría, e intuición, flexibilidad y transformación, ¿no? Y indican que nos esperen un año enfocado al crecimiento, a creatividad y a transformación, ¿no?
Vale, estupendo. Bueno, ojalá sea muy bueno para todos.
Esperemos que la transformación sea para bien. Claro. Y que nos esperen un año próspero.
Y esto, estamos hablando de un poquito que en Madrid va a haber celebraciones, lo podéis encontrar en internet. Ahora te voy a preguntar también por el centro cultural, pero si estuviéramos ahora mismo estos días en China, allí sí tiene que ser una festividad importantísima, que todo se, bueno, todo se para, no sé si todo se para, pero que le dedican mucho más, vamos a decir, eventos a celebrar el fin de año, ¿no? Es distinto que lo que puede ocurrir en Madrid, que será más a nivel pequeñito.
Ah, bueno, por supuesto, en China, que como es una de las festividades más importantes de nuestro pueblo, en China ahora mismo estamos hablando que, de hecho, mis familiares en este momento ya están todos en su casa preparando la cena de Año Nuevo. En cuanto a las celebraciones, pues durante estos últimos días han celebrado mercadillos de flores en todas las ciudades, han llegado a las plazas y las aldeas, miles de fiestas de celebraciones digamos que tiene una magnitud tan grande que lleguen a cada comunidad y en cada casa. Así que sí, efectivamente, estamos en estos días de gran celebración. Y por otro lado, para tener este momento de reunión, se moviliza todo el país. De hecho, el nivel de tráfico en estos últimos días es impresionante, porque pues millones de personas quieren regresar a sus hogares para celebrar este momento tan especial con sus seres queridos.
¿Se realizan algunas visitas a lugares importantes ceremoniales, como podríamos decir un santuario, algún tipo de templo, en estos días, o no tienen una connotación especialmente religiosa las fiestas de Año Nuevo?
Bueno, depende de la creencia de cada uno. Si los budistas suelen visitar a los templos budistas para realizar ofrendas a los dioses. Pero yo creo que es una fiesta más bien familiar, o sea, que se valora más estos momentos y celebraciones en entorno familiar más que realizar algún ritual religioso.
Vale, perfecto. ¿Y hay alguna cosa que la gente que nos escucha puede hacer estos días? ¿Algo muy sencillo? ¿Algún consejo? ¿Algún pequeño ritual casero para entrar en ese año de la serpiente con buen pie?
Bueno, sobre todo para los que nacieron en los años de la serpiente, este año, yo incluida, este año nos toca tener más cuidado, estar mejor preparado para los retos, y uno de los trucos es llevarnos a una prenda roja para alejarnos, para espantar la mala suerte.
Vale, personas de 1953, de 1965, 77, 89, 2001, 2013, que se preparen.
unos calcetines rojos, por ejemplo, nos vendría muy bien.
Qué bueno. Vamos a hablar del Centro Cultural Chino, que es una maravilla, que se puede visitar, que está abierto para que la gente lo pueda conocer. ¿Qué actividades se van a celebrar allí, tanto en el contexto del Año Nuevo como en general? Cuéntanos.
Bueno, para los que no nos conozcan, el Centro Cultural de China en Madrid es una institución oficial dedicada al estrechar los lazos entre China y España a través de diálogo cultural y artístico. Y hemos preparado una programación de Año Nuevo Chino adecuada para todas las edades. Y arranca, ya empezó a partir de pasado 17 de enero y dura hasta 16 de febrero. En primer lugar, hemos organizado una fiesta de gastronomía china que se llama China Taste, en la que 30 restaurantes chinos de España han participado y haciendo gala de la riqueza gastronomía china a través de unos menús especiales que mezclan sabores tradicionales con la innovación culinaria, ¿no? Y por otro lado, en este mismo centro, que está ubicado en la calle General Pardiña 73, presentamos una exposición que se llama Simbiosis de Zodíaco Chino, donde participan artistas españoles y chinos nos lucen sus obras inspirados por la tradición de los horóscopos chinos. Y por otro lado, contaremos con una serie de talleres, curso de cocina china, proyecciones cinematográficas, etc. Ofreciendo una programación amplia y variada para todo tipo de público.
¡Qué maravilla! ¿Y cuándo se puede ver? ¿Qué horarios tenéis y qué días de apertura?
Bueno, pues abrimos todas las semanas de martes a sábado, de martes a viernes, perdón, a partir de las 11:30 hasta las 8:30 de la tarde, y luego el sábado solo por la mañana.
Vale, domingo y lunes cerrado, así que pueden ir en todos esos días a ver las exposiciones, a ver los cursos. A mí con lo de la gastronomía ya me habéis llamado mucho la atención, ya voy a ir yo para allá para verlo. Porque, ¿qué se suele comer? Ya con esto terminamos en Año Nuevo. ¿Hay algún plato especial o alguna...?
Bueno, como China es muy grande, en cada región tiene sus platos típicos, pero digamos que uno de los platos de estrella sería jiaozi, que... O podemos entender como unas empanadillas chinas, en el que no puede faltar en esta gran cena. Y luego ya platos con significados buenos, por ejemplo, el pescado, como se pronuncia igual como la palabra sobrar. Entonces, es un plato de pescado suele significar
como abundancia,
que no nos falte nada, como abundancia.
Eso es.
Sí, exacto, exacto. Y luego, pues, todo tipo de carne, de verduras. Es como un poco cada familia hace un poco su creatividad de crear platos que tengan buenos significados.
Y en cuanto a los dulces, por ejemplo, ¿también habrá algunas cosas o no?
Sí, mira, en los dulces dos son muy típicos. Es arroz de los ocho tesoros, que se consiste en un arroz glutinoso mezclado con ocho tipos de legumbres, que son preciosos y muy saborioso. Y por otro lado, son los típicas bolitas de arroz glutinoso con relleno dulce, que se llama tangyuan o yuanxiao, que es un postre muy típico para el último día de Año Nuevo Chino, que es el Festival de los Faroles.
¡Qué maravilla! Pues nada, os deseamos y para toda la comunidad china y en general para todo el mundo, oye, que tengamos un buen año de la serpiente, un feliz año. Muchísimas gracias.
Muchas gracias.
De Madrid al cielo y más allá. Madrid misterioso, con Álvaro Martín.
Bueno, pues ya estamos de vuelta. Deciros que por motivos logísticos y de tiempo, Esta entrevista había sido grabada, lo digo por lo que comenta nuestra amiga de que su familia estaba ya preparando la cena, es que fue justo grabada el día antes de Año Nuevo, porque sé que el propio 29 y los días posteriores seguramente iban a estar tan liados en este centro cultural con tantas llamadas de prensa que me quise adelantar a la jugada. Por tanto, esta parte ya estaba grabada. Estamos de vuelta. ¿Qué horóscopo chino sois? Me gustaría saberlo. Dejadnos un comentario por ahí en nuestras redes sociales. Ya sabéis, por ejemplo, en X, por ejemplo, en Instagram, buscando Madrid Misterioso, tan sencillo como eso. O si queréis comentarnos algo ya más profundo, digamos, o más largo, en nuestro correo electrónico. Toma buena nota. Recibo allí vuestras peticiones, temas que queréis que tratemos, casos que os han ocurrido a vosotros que tienen que ver con lo paranormal, con lo extraño. Si os veis reconocidos o no por vuestro horóscopo, ya sea el horóscopo tradicional, vamos a decir occidental, el de los signos de Tauro, Virgo, Capricornio, o por el chino. Bueno, ahora lo voy a nombrar, ¿eh? Ahora voy a decir qué características tiene cada signo, cada animal del horóscopo chino. Pero antes el correo, toma buena nota, todo seguido y en minúsculas. Seguro que ya sabes lo que voy a decir a continuación, porque te lo tienes que saber ya de memoria. Querido, querida oyente de Madrid Misterioso, es info@madridmisterioso.com. Ahora todos seguidos y en minúsculas. info@madridmisterioso.com. Sencillísimo. Yo siempre digo que todo lo que tiene que ver con la suerte, todo lo que tiene que ver con el desarrollo personal, al fin y al cabo, los colores, los horóscopos, muchas de esas cosas tiene mucho que ver con la psicología, tiene mucho que ver con la mente, tiene mucho que ver con lo que tenemos dentro nosotros, no con lo que está afuera, no con los astros. Pero todo lo que te sirva, todo lo que nos pueda servir para, cuidado, no obsesionarnos, no volvernos locos con estos asuntos, pero sí para tu bien, para tu mero divertimento, para pasar un rato ahí viendo comparativas, qué signos son compatibles, cuáles no, en fin, todo lo que te aporte algo, bienvenido sea, pero siempre desde lo sano. Venga, en el número uno, en este orden que hemos establecido nosotros, la rata. Por ejemplo, si naciste en 2020, en 2008, en el 1996, en el 84, en el 72, bueno, pues son personas consideradas inteligentes, ambiciosas, con gran capacidad para adaptarse a diferentes situaciones, para encontrar soluciones creativas. Y a veces, eso sí, se puede considerar algo calculadoras a las ratas. El buey, bueno, por cierto, la próxima rata, el próximo año de la rata será en 2032, ¿vale? Y vamos ahí en orden. El siguiente será 2033 y así en adelante, para no repetir. El buey es en 2033. Son los nacidos, por ejemplo, en 2021, en 2009, en el 97, en el 85, en el 73. Son personas estables, trabajadoras, confiables, perseverantes y meticulosas. Son personas sólidas, con enfoques prácticos, pero a veces pueden ser tercos. El tigre, por ejemplo, personas de 2022, 2010, el 98, el 86, el 74, personas valientes, apasionadas, aventureras, carismáticas, con un fuerte sentido de la justicia, pero también un poquito impulsivos, un poquito impacientes. El conejo, personas de 2023, de 2011, del 99, del 87, del 75, bueno, pues son personas compasivas, son personas sensibles, tienen una naturaleza más bien calmada, prefieren evitar los conflictos, pero también pueden ser algo indecisos. El dragón, personas de 2024, de 2012, del año 2000, del 88, del 76... Son personas poderosas, carismáticas, inteligentes, creativas. Os dije antes que soy dragón, ¿verdad? Bueno, yo no digo nada. Es un signo de suerte y de éxito. Es valiente y a menudo es un líder visionario. Bueno, yo no, por favor, yo todas estas cosas yo no me las tomo para mí, porque dicen que los dragones son a veces egocéntricos. No, calla. Yo paso. La serpiente. Bueno, lo contamos después, ¿vale? La serpiente lo contamos después. Ya lo hemos contado un poquito con nuestra invitada. El caballo, pues son personas enérgicas, optimistas, independientes, siempre están buscando nuevas experiencias, siempre están en movimiento, pueden ser un poco impulsivas, pero su entusiasmo es contagioso. Son los nacidos en 2014, 2002, 1990, en el 78, en el 66. La cabra. Este horóscopo lo tienen los nacidos en 2015, en 2003... en 1991, en 1979, y son personas amables, son personas tranquilas, sensibles, con capacidad para la empatía, pero también vulnerables. El mono, bueno, pues los nacidos en 2016, en 2004, en 1992, en 1980... El mono es inteligente, es ingenioso, se adapta a las situaciones, es un gran solucionador de problemas y tiene mucho sentido del humor. Buena capacidad para hacer amigos. Cuidado, es también el bromista del grupo y puede ser que incluso nos engañe de alguna manera. El gallo. Bueno, pues el gallo son los nacidos en 2017, 2005, en el 93, en el 81, en el 69... El gallo, pues, son personas valientes, confiadas, detallistas, extrovertidas. Son honestas, directas, aunque a veces su personalidad puede ser algo arrogante y crítica. Y terminamos con el perro y el cerdo. El perro, pues, los nacidos en 2018, 2006, en el 94, en el 82, en el 70. ¿Y cómo son los perros del zodiaco chino? El próximo, por cierto, en 2030. Bueno, pues leales, honestos, protectores, generosos, fieles, gran sentido de la justicia, pero también pueden ser un poco pesimistas y un poco tercos. Y por último, el cerdo. Nacidos en 2019, en 2007, en 1995, en 1983, en el 71, son generosos los cerdos, honestos, alegres y trabajadores. Amables, optimistas, confiables, tienen naturaleza sencilla y disfrutan de las cosas simples. Puede ser un poco ingenuo o excesivamente confiado. Yo me siento un poco cerdo. Diciendo esto así, parece que me siento un poco cerdo. Bueno, ya sabéis que el ciclo del zodiaco se repite cada 12 años y cada año está asociado con uno de los siguientes, bueno, o de estos ya que hemos dicho, 12 animales. Además, cada animal se combina con uno de los 5 elementos: madera, fuego, tierra, metal y agua, lo que crea una combinación única de características. Por eso los ciclos van de 60 en 60 años, combinando así animales y elementos. Cada signo tiene mayor afinidad con ciertos animales y menos con otros. No vamos a entrar en eso porque ya estaríamos con el consultorio de Álvaro Martín, el astrólogo chino, que no soy. Pero bueno, por ejemplo, un ejemplo. La rata es muy compatible con el dragón y el mono, pero no con el caballo. Ahí queda eso. No tengo ni idea. Bueno, y ahora vamos a concretar un poquito. Vamos a estudiar lo que toca para este año, porque no solo si eres serpiente te interesa esto, sino te interesa porque el año de la serpiente pues tiene unas características generales que se enfatizan más en los que encima su horóscopo es la serpiente. Según la astrología china, la serpiente de madera simboliza regeneración, sabiduría, introspección y prosperidad. Es un periodo ideal para el crecimiento personal y el desarrollo de nuevas ideas, destacando la importancia de la reflexión y la estrategia en los proyectos. El calendario chino, como decíamos antes, corresponde el 2025 al año 4723, una cuenta que se remonta al año 2698 antes de Cristo, cuando el mítico emperador amarillo Huang Di subió al trono. Cada casa china se prepara para la llegada del año nuevo con la limpieza profunda destinada a eliminar la mala suerte acumulada. También se decoran las viviendas con adornos rojos, color de la buena suerte. Se celebran, como nos ha contado ya nuestra amiga, cenas familiares, desfiles, espectáculos de fuegos artificiales y música, y es una tradición que destaca, por ejemplo, una de las cosas que se hacen muchas, es regalar sobres rojos con dinero a los niños en un deseo de prosperidad. Aparte de ser una pequeña paguita para los niños, es un deseo de prosperidad, de que le vaya muy bien en todo a ese infante. En la cultura china, la serpiente es un símbolo de sabiduría, de astucia y transformación. Su capacidad para mudar la piel se asocia con la renovación, con el cambio. Además, se le atribuyen cualidades de intuición y elegancia, aunque también se vincula con la prudencia, con la cautela. Así que este año se combina además con las propiedades del elemento madera, creando así pues una complejidad muy rica que hemos dicho. Es que esto no se va a dar hasta dentro de 60 años. Muy interesante. Si hablamos del Feng Shui, que tiene... de alguna forma la madera como uno de esos elementos, la madera está asociada con cualidades como el crecimiento, el progreso hacia arriba, digamos, como crece un árbol, digamos, el crecimiento, el ascenso, digamos, y si le pones a algo, porque la madera tiene que ver con los colores, tiene que ver con los ornamentos, etcétera. Si le pones a algo demasiado de este elemento, puede ser que te conviertas en alguien impaciente, que carezca de compasión o una persona agresiva. Ese es el exceso de madera. Hablamos de los 5 elementos del Feng Shui: madera, metal, agua, tierra y fuego. Pues eso, un exceso de madera ocurre, eso es lo que ocurre. Por ejemplo, un exceso de tierra produce depresión, pereza, sentirse estancado, abrumado. Digamos que tienen que estar en armonía esos 5 elementos. De hecho, la madera La energía que tiene la madera está asociada con nuevos comienzos y nos puede ayudar a progresar fácilmente en un nuevo trabajo, en un nuevo proyecto o en una nueva profesión. Todo esto son metáforas. Por supuesto que todo esto es psicología. Está asociado con los colores verdes, los diferentes tonos de verdes o los colores así más bien pastel, sobre todo el azul celeste. También con las formas que son estrechas, que son altas, que son rectas. Eso es muy interesante, lo de las formas. Esto sí que tiene que ver con cómo decoramos la casa, con qué elementos ponemos y que haya un equilibrio entre ellos. Esto es lo que estudia también el Feng Shui, el correcto fluir de la energía, ¿no? De alguna manera. Sin ser yo especialista en esto, y me encantaría poder de alguna forma hablar en profundidad del tema. También es verdad que no nos queda mucho tiempo. Bueno, pues hay que decir que para terminar y darle ese toque madrileño, existen una serie de salones chinos. ¿Habéis visto alguna vez algún palacio que tenga su propio salón chino? Bueno, pues lo tenéis muy a mano, ¿eh? Por ejemplo, el Palacio Real. Es una fascinación que hubo por la estética china, conocida como chinoiserie, que su máximo apogeo lo tuvo en Europa, empezando por Francia, entre los siglos XVII y XVIII. Y esto se notó muchísimo en el estilo decorativo, incorporando elementos orientales en la arquitectura. Por cierto, en el Retiro hubo un templete chino también, en la zona que decoró con sus caprichos Fernando VII, en esa zona donde estaba la montaña y sigue estando la montaña artificial o la casa del pescador, pues ahí había un templete chino. Estuvo muy de moda durante cierta época, que no fueron pocos años, incluiría yo aquí también en el siglo XIX, que se extiende a los salones de la burguesía. En los salones chinos pues eran espacios ricamente decorados, a veces con las paredes pintadas, con bellas decoraciones de campesinos, por ejemplo, de nobles chinos, quizá muchas veces estereotipados, pero bueno, incluyendo, por ejemplo, dragones, paisajes muy exóticos y esas montañas, esos bosques, y también las porcelanas. Era muy importante también la presencia de porcelanas. Eran lugares de reunión donde la alta sociedad se congregaba para celebrar tertulias, conciertos, banquetes, donde había, por ejemplo, algunos salones destinados al consumo de opio o a fumar tabaco. Eran salones donde se hacían ciertas actividades lúdicas y lo encontramos en el Palacio de Linares, en el palacio mítico por sus enigmas y misterios, en el palacio en el que hacemos una parada por el exterior, en la ruta llamada Madrid Misterioso, en esos paseos que hacemos cada semana en rutasmisteriosas.es. Por cierto, me permito deciros que vamos a reinaugurar el 14 de febrero una ruta hacía muchísimo que no hacíamos, con alguna novedad, que se llama Madrid Tenebroso. Pues si queréis veniros, ahí lo dejo. Lo encontramos, como digo, los salones chinos, pues ese que fue diseñado en 1892 por el arquitecto Manuel Medrano. Tiene una decoración preciosa, yo lo he podido ver y es maravilloso. Tiene lámparas con forma de dragones, ese mobiliario dorado, esos jarrones chinos y un piano que fue creado por Julián de la Cabra. En el Palacio Real, pues también lo vemos. Y son salones muy ricamente decorados con esos elementos chinos, pero también en el Palacio Real de Aranjuez. No exactamente en forma de salón chino como sí vemos en el Palacio Real, en el Palacio de Oriente, no así, pero sí con una sala de espejos cuyas decoraciones, cuyos elementos nos recuerdan a los que podría tener un salón de inspiración china o al menos con estética oriental. Así que esto es muy interesante. En Madrid tenemos, por supuesto, ciertos lugares con influencia china. Pues nada, vamos ya terminando este programa especial del Año Nuevo Chino y lo voy a terminar con la leyenda de la serpiente blanca, también conocida como Bai Shuzhen. Es una de las historias de amor más famosas en la tradición china y está llena de elementos mágicos. Bai Shuzhen era una serpiente blanca que tras siglos de cultivación espiritual llegó a alcanzar una forma humana. Su transformación le permitió vivir entre los mortales, experimentar emociones humanas y buscar así la iluminación. Un día, en el lago del oeste de Hangzhou, Bai Shuzhen conoció a un joven apuesto llamado Xu Xian, con quien se enamoró o de quien se enamoró a primera vista. Usando su sabiduría e ingenio, la serpiente convertida en mujer organizó un encuentro en el que Xu Xian le prestó su paraguas durante una lluvia. Este gesto galante, caballeroso, marcó el inicio de su historia de amor. Se casaron y vivieron felices hasta que el monje Fa Hai, que podía reconocer la verdadera naturaleza de Bai Shuzhen, intervino. El monje consideraba que la unión entre un humano y una entidad sobrenatural iba en contra de las leyes del cielo y del orden natural. Así pues, el religioso engañó a Xu Xian, revelándole la verdadera identidad de Bai Shuzhen, de su esposa. En una escena trágica, Xu Xian murió de miedo al descubrir el verdadero rostro, la verdadera forma. Bai Shuzhen, desesperada, viajó al monte Kunlun en busca de un remedio milagroso para resucitarlo. Su amor fue tan fuerte que consiguió traerlo de vuelta a la vida. Sin embargo, Fa Hai no se detuvo ahí. Con una gran batalla mágica, capturó a Bai Shuzhen y la encerró bajo la pagoda de Lei Feng, donde permanecería hasta que su hijo, fruto de su amor con Xu Xian, se convirtiera en un gran erudito y lograra así liberarla. Esta historia es un reflejo de una historia de amor incondicional, de los sacrificios que a veces hacemos por amor y de un conflicto entre lo humano y lo divino. La serpiente siempre ahí, entre medias de dioses y de hombres. Amigos, amigas, espero que lo hayáis pasado bien. Un programa diferente, no habitual de los que solemos hacer, pero me apetecía también hablar de temas más, vamos a decir así, esotéricos. Y me despido deseándoos un feliz año de la serpiente de madera y diciéndoos que nos veremos en 7 días, como siempre, que estamos preparando programas alucinantes porque se acerca el 20 aniversario del incendio del Windsor, no digo más. Así que dentro de poquito tendremos un programa especial. Muchísimas gracias. Se despide Álvaro Martín, Madrid Misterioso en Onda Madrid. Hasta la semana que viene.
Suena un crujido, ha parado el motor en mitad de la emboscada. La luna se descuelga ante mi cama. Sabe mi nombre mejor que yo, se conoce mis coartadas, me ofrece paz y un cinturón de balas. Y baila, baila con la sábana de sus fantasmas y canta, canta la canción que ahuyentará.